Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Antes de orar, quiero que leamos algunos versículos de la carta a los Efesios. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Dice así la Escritura. Efesios 1:3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, pues tu palabra es vida. Gracias porque con ella tú nos has alimentado todos estos años. Gracias porque en este tema somos estimulados a alabarte, a darte gracias y a vivir de una manera distinta. Señor, que la gloria sea en todo para ti, que tú nos uses conforme a tu misericordia y que tú siembres esta semilla en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a tratar acerca de la elección y yo creo que uno de los pasajes donde de una manera más clara y amplia habla acerca de este tema es Efesios capítulo 1. Efesios, en este capítulo 1 que nosotros tenemos enfrente, recoge las bendiciones que Dios ha dado a muchos en el Señor Jesucristo. Recoge una serie de bendiciones que Dios nos ha dado en el cielo y entendemos que esta es la razón por la cual el apóstol Pablo comienza en el versículo 3 bendiciendo a Dios. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza bendiciendo a Dios porque realmente las cosas que él va a enumerar son grandiosas. Son bendiciones en el cielo, como dijimos, no son terrenales, no son perecederas. Hay otros lugares en las Sagradas Escrituras a donde nosotros encontramos a otros dar gracias a Dios también o bendecir a Dios también por otros dones. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro bendice a Dios también, pero esta vez por una sola bendición, porque nos hizo renacer para una esperanza viva. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, dice así el mismo apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él está dando gracias, está bendiciendo a Dios por el hecho de que Dios ha tenido misericordia, por el hecho de que Dios ha sido un Dios de toda consolación, o sea, que le ha consolado. Pero cuando nosotros llegamos aquí a Efesios, el capítulo 1, nosotros no encontramos una bendición a Dios por alguna bendición específica, sino que el apóstol Pablo, como dijimos, recoge toda una cadena de bendiciones. Cuando nosotros vamos a través de este capítulo 1, nos encontramos eslabón por eslabón, perdaño tras perdaño, con bendiciones de lo alto, bendiciones celestiales. Aún estas bendiciones, siendo de esa gran magnitud, muchos, dice la Escritura, que son invitados a recibirla y se van. Se van tras las cosas terrenales, se van tras los bienes terrenales, dan media vuelta como aquel joven rico. No las reciben, no las aceptan. El apóstol Pablo da gracias porque nosotros sí las recibimos. Él comienza con el primer perdaño, la elección. Dice nuestro texto, el versículo 3, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero Él no se detiene ahí, sino que Él habla de la elección, habla de la escogencia, habla de cómo nosotros, antes de la fundación del mundo, antes de nacer, ya Dios nos había visto en su misericordia, sino que Él sigue, dice el 4 en la parte B, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda bendición, somos santos y sin mancha delante de Dios. En tercer lugar, Él dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La adopción, somos adoptados como hijos de Dios. Esa es otra de las bendiciones de la salvación. En cuarto lugar, dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, Cristo no solo nos adoptó, Dios no solo nos adoptó dentro de su familia, sino que nos perdonó de todos nuestros pecados. Y por último, aquí aparece en el versículo 13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos selló, nos dio una garantía, las arras de su herencia, el Espíritu Santo lo tenemos en nosotros. ¿Qué otra bendición nos falta? Debido a que nosotros no veremos todas estas bendiciones en detalle, sino que nos concentraremos en la elección, vamos a hacer una inversión, o sea, vamos a mencionar esas bendiciones brevemente para luego ocuparnos de la elección. Lo primero que veremos será la adopción, de acuerdo al versículo 5 que leímos. Hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo esto que hemos leído hasta el versículo 14 es una sola oración. Ustedes saben que la oración gramaticalmente termina en punto, pues el apóstol Pablo escribe magistralmente una cadena de bendiciones sin ni siquiera detenerse, sin ni siquiera hacer una pausa. Todas las bendiciones que el Señor nos ha dado en Cristo, Él las recoge en este pasaje. Pero veamos en primer lugar que Él nos adoptó. Hermanos, esta adopción está determinada por Dios desde antes de la fundación del mundo, dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia. Los hijos son herederos. Hemos sido adoptados como hijos y como herederos de Dios también. Ahora, hermanos, a causa de esa predestinación y que Él nos ha hecho hijos de Él, dice Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1:12. Y luego dice en su carta, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. También dice él, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 2. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Parecemos hombres y mujeres normales. Parecemos personas sencillas como los demás, pero somos herederos de Dios. Somos herederos del mundo. Dios nos quiso adoptar dentro de su familia. Somos de la más alta jerarquía de la familia celestial. Cuando el Señor nos dice que nos adoptó, esto quiere decir que nos ha colocado como hijo de Él, o como hijos de Él y como herederos de Él. Él nos ha dado un nombre, y no solamente su nombre, sino que nos ha dado su espíritu. Somos llamados de Cristo. Cuando nosotros adoptamos un hijo, como humano hablo, ¿verdad? En las relaciones humanas, nosotros por lo regular le transmitimos nuestro nombre. En algunos casos, le damos nuestro apellido. Ahora ese se va a llamar fulano de tal, ese bebé. Pero el Señor hizo algo más con nosotros. No solamente nos dio su nombre, sino que cambió nuestra naturaleza. En las relaciones humanas, cuando se adopta un niño, aunque él entra a la familia, aunque tiene nuestro nombre, su naturaleza permanece igual. Permanece igual su temperamento. Pero en el Señor, Él nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha santificado. Ahora tenemos un nuevo temperamento, una nueva formación. Hemos sido cambiados completamente en nuestra naturaleza. Dice el apóstol Pedro que somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Es una adopción especial, mis hermanos, lo que Dios ha hecho en nosotros. Él ha convertido en nosotros el lobo en un cordero. Él ha convertido en nosotros la fiera en un manso corderito. Ha hecho de nosotros un corazón humilde, un corazón misericordioso. Él ha obrado un cambio completo en nosotros. Es como si el cuerpo se quedara igual, pero la persona tuviera otra alma. Eso ha hecho el Señor. Ahora somos, dice Él, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Esos somos nosotros. Hermanos, pertenecer a la familia de Dios es el más alto privilegio que una persona puede recibir aquí en la tierra. Ciertamente el cristiano tiene muchas razones para alabar a Dios. El cristiano tiene muchas razones para gozarse en el Señor, muchas más que para entristecerse. ¿Puede notar usted por qué dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre? ¿Puede notar usted por qué Pablo está bendiciendo a Dios? Mi hermano, Pablo está bendiciendo al Señor por las grandes cosas que Él ha hecho en seres humanos pecadores, en injustos, en personas que no somos dignos de que Él nos haga tan gran favor. Él nos ha adoptado dentro de su familia. En segundo lugar, veremos el perdón. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ya le había dicho, ya habíamos leído el versículo 7, donde dice que Él nos ha dado la redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa redención o ese perdón de los pecados incluye no solo la liberación de la pena del pecado, sino también de la contaminación, de su poder esclavizador. Además, el Señor nos ha reconciliado en ese perdón. El Señor Jesucristo lo ha hecho con Dios el Padre. Ya no estamos ante un Dios que está ofendido por nuestras culpas. Ya no estamos ante un Dios que está ofendido por nuestras transgresiones, sino que estamos delante de un Dios con quien hemos sido reconciliados, hemos sido perdonados. Su justicia ha quedado satisfecha. Quiere decir entonces que no tenemos cuenta pendiente con Dios. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Una de las cosas, hermanos, que hace terrible la muerte, no solamente es el hecho de que la persona va a dar un paso a lo desconocido, no es solamente el hecho de que la persona va a ir a un lugar a donde nadie le ha dicho cómo es, nadie ha regresado a explicarle qué es lo que hay y qué es lo que no hay, sino que lo que hace más horrenda la muerte de un ser humano es el saber que un día va a dar cuenta a Dios. Es el saber que sus pecados están delante de Dios. Es el saber que Él ha ofendido a Dios y se va a encontrar con Dios. Ahora, cuando ese temor desaparece a causa del perdón, a causa de la reconciliación, el dolor de la muerte, lo horrible de la muerte, es mermado, es disminuido. Es verdad, no podemos tildar a un creyente de horrorizarse por la muerte. Es algo desconocido, es un paso difícil, es consecuencia del pecado. Pero este terror, este miedo es grandemente aliviado por el conocimiento de que hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo. Dice Lucas, hablando allí de Simeón, que él pronunció las siguientes palabras: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Lucas capítulo 2, versículo 29 y 30. Tenemos paz con Dios, hermanos. Amén. Hemos sido perdonados. Ahora podemos decir, despide a tu siervo en paz. No ahora, pero podemos decir con Simeón eso. Que despida a tu siervo en paz. Han visto nuestros ojos nuestra salvación. Si el problema más serio del hombre es el pecado, y ya han sido perdonados, ahora somos justos delante de Dios. Es trágico cuando un cristiano se está siendo llevado a una condición de tristeza, como si Dios estuviera enrostrando sus pecados delante de él. Sin embargo, no es así. Miqueas dice que Dios ha hecho un milagro con nuestros pecados. Nuestros pecados ya no son recordados, nuestros pecados han sido llevados lejos. Dice Miqueas en el capítulo 7, el versículo 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, todos nuestros pecados han sido alejados de Dios, como si alguien echara ese bulto, ese paquete en el fondo del mar. Los ha hecho desaparecer de su presencia. Somos sin mancha delante de Él. Por eso dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también bendecimos a Dios. Él es bendito. Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida. El perdón no es algo sencillo, es una gran obra de su gracia. En tercer lugar, veamos que Él también nos selló con su Espíritu. Nosotros leímos en el versículo 13 que dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello. Es un sello de pertenencia, es un depósito, son las arras de nuestra herencia, es lo que nos garantiza que Él volverá por aquello que Él se ha comprometido, aquello que Él ha prometido. El Espíritu Santo es un anticipo, es un depósito, es una firma, es un sello que dice que el contrato tiene validez y Él va a cumplir con su parte. Su presencia en nuestras vidas ratifica que también nuestra fe es genuina, prueba de que somos hijos de Dios. Hermanos, debido a que nosotros recibimos de Dios tantas bendiciones, pero no las recibimos al momento, sino que son bendiciones espirituales, son celestiales, están reservadas para aquel día. Debido a eso, nosotros necesitamos una garantía, necesitamos arras. Necesitamos un sello donde la persona se comprometa a cumplir cada una de esas. Ese sello es el Espíritu Santo. Algunas veces nosotros podemos sentirnos tentados a dudar de nuestra salvación, a preguntarnos acerca de esas bendiciones, cómo está, a dónde están, cuándo se cumplirán. Pero como tenemos el Espíritu Santo, Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Al darnos testimonio de que somos hijos de Dios, nosotros tenemos esa paz de que Él va a cumplir con la parte que Él ha prometido. Por lo cual, hermanos, Dios nos selló, nos dio esa garantía. El sello del creyente es un sello que implica seguridad, autenticidad. Somos propiedad de Dios y también algo muy importante, y es que implica autoridad de proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo, autoridad de ministrarlo, de tratar con la palabra de Dios, porque el Espíritu está en nosotros. Así hemos visto de una manera muy breve lo que son esas bendiciones que están dentro de la cadena, dentro del paquete por el cual el apóstol Pablo bendice al Dios y Padre. Ahora él nos va a hablar, en primer lugar, porque nosotros hicimos la inversión de la elección. Él nos dice en nuestro texto que en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. El cristiano ha sido el objeto de la elección de Cristo. Las Sagradas Escrituras habla de una manera tan abundante acerca de la elección que no la podemos obviar. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan capítulo 15, versículo 16. No importa que oigamos por allí anuncios o que oigamos promociones donde la persona se le diga que elija a Cristo. No, la Escritura dice que Él eligió a sus apóstoles. Él nos eligió a nosotros. Esta elección o esta escogencia es una bienaventuranza debido a que no fue ganada por ningún mérito. No fue ganada por nuestras obras. No fue ganada por lo que somos, sino que fue ideada, diseñada por Dios antes de la fundación del mundo, cuando nosotros no teníamos ninguna obra en nuestro favor. Allí no había raza, allí no había estatus social, allí no había ningún tipo de obras, sino que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que en Dios no hay acepción de personas. Si yo, por ejemplo, escogiera de este grupo a algunos por alguna cualidad, por alguna calificación, entonces yo estoy haciendo una elección en base a algo que éste tiene y aquel no. Pero el Señor la hizo antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser hijos de Él. Entonces, no es que Él está haciendo una elección en base a algo que hay en nosotros, porque era cuando nosotros nada teníamos. Como le decía, son tantos los pasajes donde el Señor testifica de esta elección que nos deja a nosotros claros de que aún haya controversia, la Escritura sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Escritura tiene la última palabra. Dice Pablo a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice también el apóstol Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. El apóstol aquí se encuentra dando gracias. ¿Por qué? Porque Dios escogió a los de Tesalónica para salvación. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el inicio de todo, antes de nosotros nacer. Toda la Escritura apoya esta posición. Una doctrina que no tiene apoyo bíblico es una doctrina que no merece ser predicada. Hacemos bien en callar a donde la Biblia está callando, está guardando silencio. Dice la Escritura, hablando desde Cristo hasta los apóstoles, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si hay escogidos es porque hay elección, y es incondicional porque no hay una condición que la determine. Esto dice Mateo capítulo 24, versículo 22. Dice también el capítulo 24, en el verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice ya el apóstol Pablo en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice Colosenses, vestíos pues como escogidos de Dios, capítulo 3, versículo 2. En Hechos 13:48 dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, ¿y por qué damos esta base bíblica? Porque como dijimos, si no tenemos un soporte bíblico, la doctrina no es bíblica, y si no es bíblica, no merece ser predicada. La fe nuestra debe estar fundada en la palabra de Dios. No puede estar fundada en creencias humanas, no puede estar fundada en filosofías ajenas a la misma. Porque la única garantía, como Dios se compromete con nosotros, es cuando nosotros ponemos nuestra fe solamente en su palabra. Nada más. No hay otro compromiso. El otro día estaba tomando un transporte y una persona me hace la reseña de su vida. Y él me dice que a cierta edad él había tomado la determinación de ser ministro. Sin embargo, no fue así. Su vida se desvió totalmente de eso y anduvo por caminos extraviados. Y él me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué eso no se cumplió? Yo dije, bueno, por dentro de mí traté de darle una respuesta sencilla que él la pudiera comprender, pero a ustedes le digo lo siguiente. Eso de ser ministro del Señor es un llamamiento del Señor, no algo que lo decimos nosotros ni lo determinamos nosotros. No es que nosotros lo que digamos eso se va a cumplir, eso no es lo que dice la palabra, lo que se va a cumplir es lo que Dios haya determinado. Entonces, hay una inversión de las cosas, pero usted ve cómo usted puede ver los resultados y estar confiado cuando usted deposita su fe en lo que dice la palabra, no en lo que dice la gente. Entonces, hermanos, así sucede con esta doctrina. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y eso habla de que nuestra salvación está asegurada por Él. Está asegurada desde antes. Ya no depende de nosotros, sino que depende de Él. Estamos seguros entonces en Él. Hay muchos otros pasajes en la Biblia, aparte de los que hemos mencionado, que hablan de la elección o con un sinónimo de la misma, o sea, escogidos, predestinados, que hay una leve diferencia allí, pero ok, habla la Biblia de mis ovejas. Todo esto demuestra que el Señor ha hecho una distinción de un grupo de personas y el resto de los hombres. Tanto Cristo, Pablo, Juan, todos hablaron de esa elección en sus cartas, en sus escritos, señalando que el Señor había escogido a un grupo para salvación. Si leemos las Escrituras y no hemos visto eso, es como andar saltando versículo por aquí y versículo por allá y no seguir lo que es el orden de las Escrituras. Como ustedes ven, ¿qué hemos hecho? Hemos leído una cadena, una oración completa del apóstol Pablo. No nos hemos salido del capítulo 1 y allí hemos encontrado el sostén para nosotros seguir a otros pasajes. Eso nos ayuda a ver todo el contexto. Entonces, hermanos, los salvados somos salvos porque hemos sido elegidos, pero no somos salvos porque lo merecemos, no. La gracia de Dios ha sido con nosotros. Hemos recibido la salvación de manera gratuita, por lo cual no hay lugar a creer que la salvación depende o ha dependido de nosotros, ni hay lugar tampoco para el orgullo. El misterio de la salvación, como dijimos, se originó en la eternidad, en la mente del Señor, antes de que nosotros existiéramos. Es difícil entenderlo, ¿verdad? Entender cómo Dios nos aceptó ya desde antes de la fundación del mundo, pero lo que podemos decir es gracias. Gracias porque somos santos e inocentes ante sus ojos. Ahora Él nos mira en Cristo, nos mira como que hemos cumplido toda la ley. Mucha gente se pregunta ante una desgracia, ¿pero y por qué me pasa esto a mí? Nosotros, por el contrario, debemos de pararnos un momento y decir, Señor, ¿pero cómo es que tú tuviste misericordia de mí entre tantas personas? Muchos de ellos mejores que nosotros. Porque si usted ve la vida de Jacob y ve la vida de Esaú, la vida de Jacob estuvo matizada por más cantidad de pecados que la vida de Esaú. Jacob era un mentiroso, un engañador, le mintió a su propio papá. A su tío vivían como que se encontraron dos. uno engañaba y el otro le devolvía con otro engaño. Y no se sabía ahí quién iba a ganar en esta competencia de engaño. Y Jacob todo el tiempo se mantuvo en una línea moral, en una línea moral más o menos ahí. ¿Y qué diremos a esto? Bueno, que el Señor tuvo misericordia de Jacob. Él tuvo misericordia de ti y de mí. Por eso, ante esa realidad, es lo único que nosotros debemos de decir. ¿Por qué me escogiste a mí entre tantos para darme riquezas en los cielos? ¿Cómo es que tuviste misericordia de mí? Hermanos, las bendiciones celestiales, las bendiciones espirituales, son las mejores bendiciones que un ser humano puede tener. No somos miserables, somos ricos en el Señor. Eso, es por eso que Pablo dice, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque todo lo que usted tiene, lo tiene en el Señor y en nadie más. Después lo que usted tiene de aquí, eso es añadidura, eso va a terminar, eso es perecedero. Pero lo realmente valioso lo tenemos en el Señor. El Señor es el motivo de nuestra gloria. El cristiano puede dar gracias solamente por tener a Cristo. Si el Señor determinara que usted fuera, que yo fuera un mendigo como Lázaro, aún allí tenemos motivo de gratitud. Porque aunque Lázaro lo que tenía era enfermedad y carencia de bienes, sin embargo, tenía riquezas en el cielo. Usted sabe la lucha que tienen muchas personas por ser hallados aceptos delante de alguien que ellos lo consideran de un rango superior. Pero nosotros hemos sido aceptos en el amado. Nosotros no tenemos que buscar acepción, o sea, ser hallados aceptos delante de otro ser humano, sino delante de Dios. El cristiano entonces es acepto delante de Dios, es sin mancha, es una persona santa delante de Dios. El objeto de la elección, repito, no son todos, sino solamente aquellos que Dios escogió en su soberanía y en su amor. Aquellos que son elegidos por Dios son los que Él ha declarado así, santos, desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, si yo entiendo esto y estoy hablando con personas que lo comprenden con toda claridad, porque yo sé que los pastores que aquí están presentes lo han enseñado, si yo entiendo todas estas cosas, ¿cómo esto aplica a mi vida? Ok, en primer lugar, quiero decir, ¿cómo aplica eso a la vida de aquellos que no conocen al Señor Jesucristo? Mi amigo, la finalidad de esta doctrina no es para nada cerrar las puertas del cielo a ningún ser humano. Las puertas de la salvación están abiertas a todo ser humano. Todo ser humano está invitado a entrar. Todo ser humano se le ofrece la salvación en Cristo. Tú te darás cuenta de que tú estás siendo invitado. Y óyeme bien, el día que tú recibas esa invitación, cuando tú entres a la salvación, te darás cuenta de que tú has sido elegido por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Quieres tú comprobar que tú eres un elegido? Entra. Entra por la puerta estrecha. Yo recuerdo que en los primeros años, cuando en nuestra iglesia comenzó a enseñarse esta doctrina, una pareja acababa de convertirse y se paró en la clase de escuela dominical que estaban dando y dijo, eso no puede ser así, eso de la elección, porque ¿y si yo no soy elegida? Y dijo, bueno, ¿quieres tú darte cuenta de que tú eres elegido? Entra, mi amigo, obedece a la invitación de Dios. Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Él no desea la muerte del que muere. Por esto, mi amigo, una vez más, tú debes entrar. Ahora la puerta está abierta. No debes quedarte vacilante, pensando si tú eres o tú no eres. Él dice que el que a mí viene, no le echo fuera. Si tú vienes a Él, serás salvo. Esa es la promesa que Él te da. Ven arrepentido, ven confiando en el Señor, ven confiando en no en tus obras, sino en la muerte de Cristo. Ven humillado, pero ven, Él te salvará. Esa es tu parte, tú debes venir. Ahora bien, con relación a aquellos que ya conocemos al Señor Jesucristo, quiero decirle lo siguiente. Una vez nosotros creemos que hemos sido salvos, lo entendemos, y nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo afecta esto mi vida? Debemos llegar a la siguiente conclusión. Debemos vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo. En una ocasión ocurrió lo nunca antes visto, y fue que una mujer encontrada en el mismo acto del adulterio fue traída a Jesús. Y nadie contemplaba el perdón porque la ley no contempla el perdón. La mujer debía de ser apedreada, pero Cristo la perdonó y le dijo las siguientes palabras: vete y no peques más. Quiere decir entonces que haber recibido la salvación, una salvación tan grande, esto debe traer como consecuencia un cambio en nuestro estilo de vida. Eso es lo que Efesios está planteando en sus capítulos posteriores. Después del capítulo 1, cuando él, vamos a decirlo así, pone en alto al cristiano, comienza a decirle cuáles son los deberes de esa nueva vida. Haber recibido la salvación debe traer esa consecuencia. Debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, desechar la mentira, no dar lugar al diablo, quitar de nuestros labios las palabras corrompidas, la amargura, el enojo. El apóstol Pablo, en una carta que es prácticamente paralela a Efesios, comienza a enumerar todos los aspectos de esa vieja vestimenta que debemos quitar y aquellos elementos nuevos que debemos poner. Entonces, hermanos, es cierto que el Señor, al darnos ese gran privilegio, que nos escogió en amor para salvación, es verdad, todo ese conocimiento trae regocijo al alma, es verdad. Todo ese conocimiento estimula la adoración a Dios, nos estimula a seguir adelante en los fracasos de la vida. Es un sostén cuando nosotros tenemos dificultades, saber que el Señor nos ha escogido. Todo eso es verdad, pero también es verdad que nosotros somos llamados a vivir de acuerdo a ese llamamiento, a vivir de acuerdo a esa doctrina que hemos creído, a vivir de acuerdo a lo que somos, hijos de Dios. La evidencia visible y palpable de nuestra elección es sencillamente una vida cambiada. La única manera que yo tengo de poder evidenciar que Cristo me eligió es cuando yo vivo de acuerdo a esa elección, dejando atrás la mala conducta, trayendo o adoptando otra manera de vivir. Vayamos a Colosenses, al capítulo 3. Se dará cuenta que Pablo está hablando prácticamente igual que en Efesios, en los capítulos posteriores. No podemos limitarnos solamente a dar gracias a Dios por la salvación que Él nos ha dado, sino que aparte de traernos gozo, esta doctrina debe impulsarnos a una vida piadosa. Usted va a notar que vamos adelante, luego vamos para atrás, pero no es que hemos hecho un mangú ni nada de eso, es que... Versículo 12 del capítulo 3. Dice el capítulo 3 de Colosenses, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Los escogidos tienen una apariencia. Los escogidos de Dios deben tener una vestimenta. ¿Y cuál era la vestimenta anterior? Dice el capítulo 3, el versículo 5, que era fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mi hermano, ¿cómo es tu vida? En tu vida, ¿qué es lo que se ve? Ira, enojo, malicia, se ven palabras deshonestas, se oye mentira, deshonestidad el uno con el otro. El Señor está diciendo, vístete como un escogido de Dios. Tú has sido escogido, pero no es esa tu vestimenta, es una nueva. ¿Cuál? Santo, amable. ¿Qué es lo que tiene esa vestimenta? Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esa es la vestimenta de un escogido de Dios. Esa es la fachada. Esa es la apariencia que nosotros debemos de tener. ¿Cómo es tu relación con los demás? ¿Tú soportas a los hermanos? ¿Tú perdonas a los hermanos? ¿Tú perdonas a tu pareja? Esa es la conducta que corresponde una vez tú has entendido que tú has sido escogido. Y una vez nosotros nos veamos en el espejo con esta vestimenta, esa es la evidencia más palpable ante todo el mundo de que somos escogidos por Dios. Porque tenemos una vestimenta diferente. Si somos del cielo, debemos de tener una vestimenta del cielo que diga que somos dignos de ese lugar. Hermanos, vestíos pues como escogidos de Dios. Que nuestro andar caracterice lo que nosotros somos. Que el Señor les bendiga.